La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Juan TH, Rudy González y Georgie Rodríguez, los poderosos ya están en el aire.
Muy buenas tardes a todos ustedes que nos sintonizan por la 98.5 FM Rumba. Rumba, que es la casa del rumbo de la tarde, los poderosos, don Georgie Rodríguez, Rudy González y una servidora, Olga Almanzar. Así también como un equipo extenso de técnicos profesionales que nos acompañan para darnos soporte y sin cuyo trabajo, pues, no estaríamos tampoco aquí. Muchas gracias a ellos, muchas gracias a ustedes por acompañarnos en este programa del día de hoy. Don Rudy González.
Buenas tardes.
Don Rudy, ¿qué era lo que usted estaba peleando allá afuera? Que no, que la marcha verde, qué sé yo, qué.
¿Cómo es? Yo te voy a decir ahora.
¿Qué fue lo que usted?
No, yo no estaba peleando.
Usted vino picante.
Yo no estaba peleando con nadie. Lo que pasa es que me preguntaron ahí que yo quería la marcha verde y yo dije lo que yo pienso. Es más, lo voy a decir aquí. Pero gracias por acompañarnos. Don Georgie se nos une un poco más tarde. Es posible, tiene una cita médica de rutina. No le pasa nada a Don Georgie, ¿eh? Porque ahorita comienzan a llamar, le pasa algo, nosotros dejamos de venir, porque somos dos viejos, y la gente piensa, se nos va a ir un viejo de esto, ¿qué va?
Dios libre.
¿Qué va? No está en el programa todavía. Y entonces él está en una cita médica programada y se nos une más tarde. Si tiene suerte, porque a veces uno va a los médicos y uno cree que debe ser un chequeo de 15 minutos.
Y un pasadía.
Y es verdad que son 15 minutos, 20 minutos, pero cuando tú llegas a entrar al consultorio, porque a veces están atiborrados de gente. Mira, yo tengo la suerte de que yo tengo un médico, el doctor Branche Ortiz, cardiólogo, ahí en MedicalNet. Branche Ortiz te pone cita a las 3 de la tarde, a las 3 y 40 de la tarde, a las 4 y 10 de la tarde, a las 4 y 35 de la tarde. Él pone 5, 6 citas en la tarde con horas espaciadas. Tú llegas al consultorio del doctor Branche y tú te sientas, tú llegas a tu hora 5 minutos antes y tú entras a tu hora. Él te atiende en su tiempo. Si tiene que tomarse un poquito más de tiempo contigo, puede ser por alguna razón, pero él controla su tiempo. Ahí no hay gente haciendo sala. Y él nunca me lo ha dicho, porque yo tampoco se lo he preguntado, pero no es... Yo le pregunté a la muchacha un día que fui, pues nada más hay dos personas, sí, porque el doctor va a salir ahorita como a las 5 y solamente puso dos citas para hoy. Bendito, y si viene una persona que tiene que ver, no, yo lo remito para mañana a partir de las 9.
Bendito sea Dios.
Entonces, yo creo que los médicos también, ya los médicos especialistas que van a ver una cosa, deben tener un poquito de respeto por los pacientes. Hay muchos que lo tienen, que lo hacen. Para que hay médicos que lleguen, te dicen, ¿a qué hora yo puedo ir? A las 2:30. Entonces, cuando tú llegas, ya te dice la muchacha, es por orden de llegada. Y hay 7.
Y si el doctor estuviera a la hora que comienza su consulta, no fuera nada.
Él comienza, y no, lo bueno es que te pasa por al lado muchos médicos y no te dicen siquiera, buenas tardes, miren, excúseme que estaba en una emergencia o estaba en tal cosa. O, ni siquiera hacen eso, porque son yo y yo. El médico.
Además de los visitadores médicos, que tienen uno también que cederle sus espacios.
Sí, pero los visitadores médicos generalmente se toman 5 o 10 minutos. No toma mucho tiempo, generalmente, porque ellos saben precisamente que van a ver a muchos médicos y que no tienen el tiempo necesario para conversar muchas cosas. No, mira, lo que yo hablaba de la marcha verde, ahí afuera, que tú me oíste, Olga, es lo siguiente. Diciembre del 2016. El gobierno de los Estados Unidos de América emitió un comunicado de prensa informando que se había detectado en los Estados Unidos que una compañía llamada Odebrecht, de origen brasileño, que estaba investigada en medio de un gran escándalo en Brasil por corrupción llamado Lava Jato, se había determinado que había cometido fraude al Estado porque había pagado sobornos, violación de ley porque había pagado sobornos, y había, ¿cómo se llama? Agrandado, aumentado los costos de una obra estatal. Me parece que en la ciudad de Miami. Y que por eso esa compañía había sido multada con qué sé yo cuántos millones de dólares, como establece la ley de los Estados Unidos. Que no había un procedimiento legal contra los ejecutivos de esa compañía, sino que la ley establecía que se podía multar y que iban a multar esa compañía. Y que una vez esa compañía pagara su multa, podría continuar con otras operaciones o con las operaciones de construcción que estaba haciendo los Estados Unidos. No se le impuso un impedimento ni se le canceló los contratos a esa compañía. Eso lo establece la ley americana. Bien. Pero en el comunicado indicaba que esa compañía era partícipe de una serie de acciones de sobornos, de extorsiones y de sobrevaluación de precios y de cantidades en 12 países adicionales, 11 de América Latina y uno de África. La suma que envolvía los sobornos que habría pagado la Odebrecht hasta ese momento, la afirmación de los Estados Unidos, superaba los 450 millones de dólares. Odebrecht, bajo investigación allá, y mencionaba los países, incluyendo República Dominicana. Y determinaba que República Dominicana, Odebrecht, habría pagado sobornos por 92 millones de dólares. ¿A quiénes? A funcionarios públicos, a legisladores, a lobistas, a abogados, a políticos, para lograr que sus proyectos pasaran sin mayores problemas. La Odebrecht es una de las compañías mejor rankeadas como constructoras en el mundo. Lo usan en Estados Unidos en varias obras. Una compañía bien rankeada. Pero usaban la práctica de para obtener los contratos por encima de todo el mundo, pagaban sobornos. La Odebrecht lo admitió. Y admitió qué cantidad de dinero había pagado en sobornos en cada país. En República Dominicana admitió haber pagado 98 millones de dólares. Tan pronto la Odebrecht admite y comienza la investigación, el proceso ya de investigación en República Dominicana, un mes y pico después, sobre la base de una campaña que hicieron varios periodistas en programas de radio inclusive, de protesta contra lo que había hecho la Odebrecht en República Dominicana y quienes habrían obtenido los sobornos en República Dominicana, comenzaron a montar sin ningún tipo de logística inicial una gran protesta en República Dominicana por lo que había hecho la Odebrecht en exigencia de que el gobierno actuara y metiera preso a los que habían participado en eso. El 22 de enero del 2017, entonces, esos comunicadores, incluso que pidieron que recolectaran dinero para comprar camisetas, para hacer afiches y todo este tipo de cosas, estos comunicadores estaban encabezados por Nieve, el doctor Nieve, y por Domingo Páez, en su programa de radio vespertino. Otros se unieron a esto, llevaron la voz cantante en la protesta, en los pronunciamientos de protesta contra el tema de corrupción de la Odebrecht. El gobierno de Danilo Medina venía naufragando por las denuncias de corrupción en ese gobierno, que había logrado una reelección después de una modificación constitucional en ese mismo 2016. El país se sorprendió cuando, fruto de este llamado, casi sin una organización estructural grande, bien manejada, gran parte de la población, principalmente gente de clase media, media alta y hasta alta, se volcaron a las calles ese domingo 22 de enero para ir a protestar. Yo vi, yo, porque yo fui a ver la marcha, yo no participé en la marcha, porque yo no marcho por nadie ni por nada. Yo nunca he marchado por nada. En base, a mí me ponen a marchar por el servicio militar obligatorio, me van a tener que fusilar la puerta después. Yo no marcho por nadie. No, 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 y menos porque estoy viejo. No, yo no marcho. Eso di que de ir a un meeting. Yo nunca he ido a un meeting. Yo he ido a un meeting a cubrirlo como periodista. Pero he ido a un meeting a aplaudir, a fular, y a perenceos, y a corear, No, 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 no. Eso no está en el ADN de Rudy González. Escúsenme. Lo que le gusta, felicidades. Entonces, pero yo fui a ver la marcha porque quería ver la manifestación de lo que yo veía que se estaba moviendo. Porque yo no soy un ente anodino en este país. Yo sé lo que se mueve. Y recuerdo como ahora que fui a la 27. Esquina Máximo Gómez específicamente. Fui con uno de mis hijos incluso. Fui a ver la mancha verde. A ver lo que había ahí. Y yo vi mujeres que yo conozco que viven en Naco y Piantini. Que viven en Naco y Piantini. En chor, con unos chorcitos y con el hijo agarrado de la mano y una botellita de agua. Con una cachuchita. Y yo decía, ¿pero y qué hace doña Olga aquí metida?
Así mismo.
Dios mío. ¿Pero y qué hace Rudy González metido aquí? ¿Y qué hace fulano? Y me di cuenta de lo variopinto de la sociedad que estaba participando en esa marcha, lo que me indicaba que había un sentimiento genuino, generalizado, sin que lo compraran, ni le dieran nada, ni esperaran nada, que quería protestar contra la corrupción y encontraron esa válvula de escape. Ahí se juntaron cuántos miles de personas fueron, yo no sé, pero había mucha gente. Y marcharon hasta el Parque Independencia, allí hablaron fulano Perencejo y Sutanejo, y hablaron contra la corrupción y todo esto, y se disolvió todo pacíficamente y todo bien. Y ese movimiento creció y se fortaleció, y la difusión periodística, mediática que tuvo ese movimiento, y de muchos sectores de la sociedad, dejó espantada a la gente que dijo, pero realmente aquí hay un tema de corrupción en el país. Y la gente no había salido a manifestarse, que no fueran las encuestas o lo que decían los políticos en declaraciones, los políticos de oposición generalmente. Pero había ese sentimiento y se desbordó ese día. Y Marcha Verde comenzó a construir un escenario. Pero, oh, sorpresa lo que pasa en República Dominicana. Participación Ciudadana, entre otros, una de las ONG principales de la sociedad civil, trató de captar Marcha Verde inmediatamente. Y varios de los que estaban promoviendo Marcha Verde eran gente de Participación Ciudadana. Pero no fue solamente Participación Ciudadana. Los políticos comenzaron a tratar de capitalizar Marcha Verde y de apoderarse de ese gran movimiento social que se estaba generando en República Dominicana. Y cuando se convocó a una segunda marcha, 45 días después de Marcha Verde, para presionar que se sometieran judicialmente, y el gobierno dijo que estaba haciendo investigaciones y qué sé yo cuánto, la marcha fue también grande, pero bajó un tanto la espontaneidad y el tipo de gente, el talante de la gente que estaba allí. ¿Por qué razón? Porque comenzaron los políticos a tratar de capitalizar públicamente esta marcha. Y efectivamente, a la marcha aparecieron fulanito, Perencejo, que sé yo qué, del partido tal, y comenzaron a capitalizar o a tratar de capitalizar políticamente la marcha. Y eso causó ronchas dentro de lo que estaban organizando ya la marcha, que estaban tratando de hacer un comité ejecutivo de los principales promotores y dirigentes de ONGs y de ese tipo de cosas, y comenzaron a tratar de capitalizar el tema. En la tercera marcha, mucho menos gente, ya salieron cartelones de esos mismos dirigentes políticos tras una reja, con rayas, con un traje de rayas de presos, endilgándole a ellos que eran también tan culpables como los que estaban en el gobierno cometiendo corrupción porque ellos habían pasado por el Estado. Y que había muchos de ellos que estaban involucrados en acciones no santas y que no le creían a eso. Y hubo vergüenza, vergüenza ajena, pero la cosa continuó. Y así fue decayendo la Marcha Verde. Cuando en el mes de mayo el gobierno, la Procuraduría General de la República, hizo los allanamientos y agarró 14 personas y la involucró en el tema de la corrupción de Odebrecht estaban funcionarios públicos en ejercicio. Estaban exfuncionarios públicos a nivel de ministros en ejercicio. Estaban dirigentes políticos del partido de gobierno, pero también del partido de la oposición. Estaban legisladores, senadores y diputados involucrados en aquel expediente. Y uno se quedó como con la cabeza cuadrada. ¿Pero qué es esto? Realmente es tan grave el tema del soborno de Odebrecht que ha llegado a este nivel. Y entonces uno se dio cuenta de que realmente eran parte de un espectáculo, de un circo. Porque si bien se mandaron con 3 meses de medida de coerción a la cárcel a varios de ellos, no menos cierto es que después hubo que sacarlo porque las pruebas de corrupción son muy difíciles de comprobar. Y ahí juntaron mansos y cimarrones que evidentemente se entendía que no podía haber un contubernio de esa naturaleza. Se involucraron senadores que recibieron sobornos de Odebrecht. Nadie pudo decir, presentar una prueba de dónde estaba ese soborno. Hicieron un expediente tan vacío que la Suprema Corte de Justicia, porque habían funcionarios del gobierno y legisladores involucrados, tenía que tomar el caso en única instancia por la calidad de esos inculpados que doña Miriam Germán, hoy Procuradora General de la República, en ese entonces presidenta de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, conoció del caso para instruir el proceso y emitió un voto disidente diciendo que es el peor expediente que se había hecho, más o menos, palabras más, palabras menos, y que con ese expediente no se iba a llegar a ningún sitio porque ahí no habían signos de culpabilidad en ese expediente que se había hecho. Se pensó entonces en ese momento, bueno, un expediente que hizo la Procuraduría de este gobierno, pero están involucrados una serie de funcionarios y dirigentes de este gobierno, del partido de gobierno. O sea, como que había un mar de confusiones en este tema. Finalmente, todos conocemos el episodio de Odebrecht y a dónde llegó Odebrecht. Y a dónde llegó el caso de los sobornos. Y a dónde llegó la situación que todavía hay 2 personas inculpadas, pero que fueron liberados. Porque realmente el expediente estaba vacío. Ah, que si ese expediente lo hizo Jean Alain Rodríguez para que se cayera. Y después, cuando se tomó en los 4 años siguientes, la actual administración no pudo proceder a hacer una investigación en paralelo y enriquecer el expediente. Pregunto yo, cosas de la lógica que a mí se me ocurren. Me dirán, ah, no, porque el expediente estaba hecho y no se podía involucrar más nada. Entonces, si usted comete un crimen, mató a un tipo en la calle, está involucrado en ese crimen, pero en el proceso se determina que usted había matado 6 más, entonces esos 6 más se borran porque está acusado de un crimen. Yo no sé, como que no me cuadra. Pero bien, esos son los procesos. A lo que viene. ¿Por qué yo estaba pronunciándome afuera? Porque yo, durante el proceso de la Marcha Verde, escribí 2 artículos en el Listín Diario. Uno de ellos decía, la Marcha Verde naufraga. Y otro decía, se derrumbó definitivamente la Marcha Verde. Porque yo escribí ese artículo con conocimiento de causa de lo que estoy narrando, de cómo la Marcha Verde se fue desmoronando por la apetencia de los que la construyeron, porque llevaron el descreimiento y llevaron a la gente que creyó en que ese era un movimiento realmente con fortaleza para luchar contra la corrupción y para construir un escenario público que pudiera enfrentar los males del país sin temor al poder y sin tener nexos con la oposición, fuera del ambiente político. Es un movimiento ciudadano realmente, en su esencia, aunque los políticos trataban de meterse. Eso que la gente creyó, en principio, entre ellos yo, que no creo en muchas cosas, porque yo he visto tantas cosas, señores, que yo he participado en tantas cosas, que no, a mí hay que convencerme. A mí hay que convencerme de muchas cosas para yo creerlas. Voy a hablar de otra cosa ahorita que tampoco creo. Entonces, eso, de eso hablaba yo a la Marcha Verde. La Marcha Verde fue un bluff. Y fue un bluff después del intento de la sociedad dominicana de construir, vuelvo y digo, un escenario real de presión contra la corrupción, contra los abusos de poder, contra el robo descarado que ha tenido la República Dominicana a lo largo de los años.
Yo creo que comenzó como un movimiento que nació del deseo genuino de la gente.
Es lo que digo.
Y yo creo que se puede también pensar en que con la Marcha Verde se dio aquí una ruptura en relación a la discusión sobre los temas de corrupción en República Dominicana. Yo creo que fue genuina. Yo marché. Recuerdo que la primera Marcha Verde, yo estuve ahí. Había mucha
fuiste
gente.
Hasta el Parque Independencia. Bajaste.
Yo sí, yo hice mi marcha
y
completo.
Y
sí,
no, te pusiste un poloche verde.
Yo no soy muy de
vocear. Estaba al lado de Juan Bolívar Díaz.
No, yo sí.
Y de
siempre,
Jonathan Liriano.
No, Jesús, Dios me libre. No, 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 no.
No es para tanto.
No me haga hablar, que usted sabe que yo no tengo,
no, pero
no
la verdad,
tengo sagrados.
No, pero la...
Yo siempre he sido, yo me formé, mi primer empleo lo tuve porque me lo dio Ricardo Nieves en medios de comunicación. Es una persona a quien siempre le he dado seguimiento, le tengo un profundo respeto y admiración, y siempre me pareció que estaba del lado de las causas nobles. Y cuando él comienza con este tema de la Marcha Verde, que más bien que la Marcha Verde era realmente un llamado a que la gente se expresara sobre las cosas con las que no se encontraba de acuerdo. Y yo, que me identifico muchísimo con ese discurso, yo sí creía y creí, y creo que representé en su momento lo que muchas personas de mi generación y otras generaciones entendían, que la Marcha Verde era una válvula de escape a esos casos que eran reincidentes con el tema de la corrupción, pero que también llegamos a darnos cuenta conforme pasaron los meses y los años, porque yo diría que el auge de la Marcha Verde fueron quizás 2 o 3 años en donde se sentía la presencia, donde había una articulación y donde posteriormente fueron penetrando los elementos políticos que utilizaron a la Marcha Verde. Sin duda, se metieron a lo interno, a lo más profundo de la Marcha Verde, donde nació la idea, el concepto y la intención, y lo prostituyeron. Y utilizaron la Marcha Verde como una plataforma para ellos proyectarse. Y funcionó a tal grado que muchos de ellos, una vez finalizado el movimiento, en donde ya se había simplemente desgastado por un tema precisamente de esa penetración del tema político, de querer utilizar la Marcha Verde, otrora un movimiento genuino que la gente apoyó, que la gente utilizó para expresar su descontento en relación a cómo se administraba el dinero del pueblo. Luego vimos cómo muchas de esas figuras públicas, comunicadores, como personas incluso de la sociedad civil, de organizaciones importantes de la sociedad civil,
como participación ciudadana,
que siempre estuvo dentro de todo lo que fue articular la marcha, vimos cómo luego fueron parte del gobierno, como fueron simplemente llamados a también tener una función. Y es ahí donde muchas de las personas que marchamos con el conocimiento o con la idea de que estábamos haciendo algo diferente, que estábamos dejando un legado para las nuevas generaciones, de no callarse y de ser partícipes activos en el proceso de cambio y de reclamo de los derechos y de la buena democracia, fue que comenzamos a darnos cuenta de que simplemente muchas de esas figuras públicas que eran en su momento quienes hacían el video, quienes subían a las redes sociales, fueron las personas que terminaron, por ejemplo, como Bartolomé Pujas, como el mismo señor Carlos Pimentel, como Natalia Mármol. Tenemos muchos casos que ahí fue entonces donde cayó ese gran telón sobre cómo mucha gente utilizó la Marcha Verde. Yo creo que la Marcha Verde fue algo tan genuino como lo fue el 4%, pero que, como siempre, no sé si adrede, no sé si fortuito, fue penetrada poco a poco por el tema político con un deseo, no sé si de destruirla o de absorberla. Entonces, fue penoso porque mucha gente sí lo hizo con convicción de que lo que estaba haciendo era algo real.
Entonces, eso es lo que yo estaba hablando allá afuera con algunas personas que tú me preguntaste, que yo estaba hablando de la Marcha Verde. Yo creo eso mismo, de que la Marcha Verde fue un instrumento genuino en sus inicios. Tenía un sentido de realidad, de cómo la gente estaba hastiada de lo que pasaba en el gobierno del PLD. Lo demostró finalmente en el 2020 con las votaciones, que se confluyeron una serie de episodios para dar al traste con ese régimen, ya que tenía muchos años de ese partido. Y ese fue uno de los temas, la corrupción y el hartazgo de la gente por la forma de su manejo.
La corrupción y la impunidad.
¿No? Y, no, y además de eso, ya la prepotencia, y se unió una serie de factores que ya llegaron al hartazgo de la gente. Y la gente se manifestó ya en las urnas. Le rompieron la posibilidad que tenía con la esperanza de cuando marcharon por primera vez en la Marcha Verde y después lo hicieron en las elecciones. Que pasó lo mismo o muy similar a lo que pasó con el caso de la Plaza de la Bandera después de la frustración de las elecciones de febrero del 2020, con honrosas diferencias.
Sí, porque para con mí...
Que eso hay que analizarlo ya, será sí. Motivo de otro análisis, pero que yo también tengo, porque ese yo no solamente fui y me paré a verlo, yo lo estudié por dentro, y estudié las personas por dentro que estaban en eso, y quiénes y por qué mucha gente participó en eso.
Lo hemos hablado aquí en el Rumbo de la Tarde. Yo siempre he estado convencida, puedo estar equivocada, pero es mi humilde opinión, que Plaza de la Bandera, más que un movimiento social genuino, como sí creo que lo fue en su momento Marcha Verde, fue un ejercicio estratégico de alta política, claro, muy bien realizado.
Claro, lo que pasa es que en ese caso el gobierno se acobardó y echó para atrás, y las calles la tomó la oposición. Y digo que se acobardó porque el gobierno pudo haber echado el pleito y haberle hecho una contraprotesta y haber defendido la posición de lo que pasó en las elecciones de febrero, porque nunca estuvo claro qué fue lo que pasó en las elecciones de febrero. Todavía hasta ese momento nunca estuvo claro qué fue lo que pasó. Y ahí podían haber culpas y culpas. Ojo, podían haber culpas y culpas. Y yo sé lo que estoy diciendo. Pero el gobierno, que venía socavado en él mismo por todos los tremendismos que había cometido, echó para atrás y le cogió miedo a la manifestación pública de la Plaza de la Bandera. Y eso le costó las elecciones de marzo, mes siguiente, municipales, y le costó las elecciones, fue uno de los componentes de que le costaran las elecciones del mes de julio, no de mayo, de julio del 2020.
Hasta ese momento de que se dio ese tema del movimiento de la Plaza de la Bandera, yo que siempre he sido una apasionada del tema de la estrategia política, el marketing político, la alta política, que me encanta ese tema, sobre todo porque una forma de tomar ciertas decisiones de manera tal vez semiconsciente, porque no puedo ser tan arrogante y pensar que todas las decisiones que tomamos son completamente conscientes, siempre existe algún tipo de nivel de influencia de nuestro entorno, de lo que se comunica, de lo que se nos dice, de lo que vemos. Y la realidad tiene muchos niveles. Y a mí me encanta siempre analizar todo lo que pasa a nivel político, porque muchas veces el ciudadano que consume información, el ciudadano que ve televisión, que escucha radio, que escucha comentarios, que escucha periodistas, analistas, que escucha todo tipo de posturas, posiciones, análisis. Yo creo que en muchas ocasiones no hace conciencia de que parte de todo ese discurso está previamente articulado, posicionado y se utiliza precisamente para influenciar. Entonces, esa dinámica entre lo que es información, lo que se considera información y la verdadera información o la realidad, sin llegar a absolutismos, porque la realidad es siempre subjetiva y tiene que ver con quién la percibe, pero siempre es importante analizar las cosas desde el punto de vista de la estrategia. ¿A qué me refiero? Hasta ese momento, Plaza de la Bandera para mí fue el ejercicio político estratégico más evidente que se había hecho en la República Dominicana desde mi perspectiva. Y por eso lo analicé. Por eso, como dice usted, lo estudié. Porque me parece que todo comenzó con el tema del conflicto a lo interno del PLD. Y eso fue el origen de una puesta en escena que culminó, ya fuese consciente o no, de la gente que participó ahí, de una de las estrategias a nivel políticas más cuidadas y pensadas, y que también tuvo su impacto en el escenario político posterior a. Así que yo creo que por eso me apasiona tanto el tema, porque fue la primera vez que pudimos percibir algunas personas, tal vez, o muchas personas, que se estaba ejecutando evidentemente una estrategia y que se habían realizado antes de esas estrategias implementadas algunos acuerdos a nivel político.
Así es, así es. Hay otros temas en el día de hoy. Yo voy a hablar un poquito más adelante porque tienen algunos bemoles. Pero solamente me refiero a uno muy rápido, el tema de la cédula de identidad electoral. Va hacia adelante, no cabe duda de que es un hecho y lo que se está explicando a los partidos, a la sociedad civil, a los poderes fácticos, porque solo comenzó por el liderazgo político, pero el plan de la Junta Central Electoral es reunirse con diferentes representantes de sectores para explicarle los alcances de la nueva cédula, porque la cédula no es simplemente sacar un carnet y tener una identidad que diga que yo me llamo fulanito de tal y mi número es tal, 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 tal y tal, sino que es un instrumento de identidad del país que nos organiza como sociedad, primero. Segundo, que es representativo de lo cuales son el poder que tenemos nosotros de ejercer como ciudadanos para todas las actividades dentro de un Estado de Derecho. Es lo que nos dice que usted es un ciudadano que está registrado en la sociedad, en los estamentos oficiales, que usted obedece a un número, a un día de nacimiento, a una familia X o Z por sus apellidos, ejerce una profesión, tiene los derechos de ejercicio del voto y una serie de derechos constitucionales. Ese documento lo acredita como eso. Entonces es importante tener una cédula. Si no, miren lo que pasa en Haití, que nadie sabe quién es quién. Por ejemplo, para poner lo que está ahí al lado. Entonces, la cédula es algo en lo que debemos participar todos. Y no debe haber ningún tipo de resquemor con el ejercicio de renovar la cédula. Porque yo oí hace como 2 meses a un tremendista de estos dirigentes de fuste en el escenario político diciendo que eso tenía que verse con mucho cuidado porque podía ser usado por el Estado para poder conocer quién era quién, dónde residía y hasta poder identificar, cruzándolo con los padrones electorales, de quiénes votaron, dónde, qué sitio votó, qué cantidad de personas votó, cuáles son los lugares de mayores tendencias por tal o cual voto y hasta cuál puede ser, señores, la preferencia electoral de una persona. Hasta eso decía. Y yo decía, pues, ¿cuántos disparates juntos, por Dios? Porque está bien que una gente hable un disparate. Pero cuando habla tanto juntos, uno dice, pues no es posible, no puede ser. Y son dirigentes políticos del país que pretenden dirigir el país. Entonces, yo creo que en esto lo que está haciendo la Junta es correcto, teniendo un consenso que yo creo que lo tiene, pero quiere afianzar esa seguridad que tiene la gente, que ese consenso realmente lleve a hacer una gran labor para mantener ese sistema de identidad, de identificación y electoral en República Dominicana, que va a costar 2,000 millones de pesos, hasta barato me los hallo.
¿Y
aquí
que
se gasta más cuarto en otra cosa?
Oh, pero claro. Y hay una información interesante respecto a ese tema, y es que creo que el PLD fue quien recomendó una especie de unificación en relación a la operatividad de la cédula con el carnet de porte de armas y la licencia de conducir.
De hecho, con la licencia ya se ha unificado en el sentido de que tiene el mismo número, la licencia tiene el mismo número de tu cédula. Y además, tiene la misma fecha de vencimiento de tu fecha de nacimiento, igual que la de tu cédula cada 4 años. O sea, tiene algunas similitudes y podría ser un documento unificado en un momento determinado y va a tener novedades. Por ejemplo, usted va a poder tener su cédula escaneada en su celular. Todo el mundo tiene un celular y usted podrá andar con su cédula de manera digital con unos grados de seguridad que no se llame a engaño y que puedan ser falsificadas. O sea, va a tener muchas novedades según lo que se está hablando. Y ojalá, ese proyecto, el 25 de febrero ha anunciado la Junta Central Electoral que se van a abrir los sobres para establecer quién gana la licitación para todo el proceso del empadronamiento, de la renovación, porque hay que levantar una data con, igual que se hizo hace 5, 6, 7 años, una data con nombre actualizado de dirección, de profesión, la gente que quiera cambiar de profesión, de dirección, de todo este tipo de cosas, de estado civil. Y entonces
donación va a estar, de órganos también.
Va a estar, sí, va a estar muy actualizada y eso es una labor, eso es una tarea grande que toma tiempo. Si abren el 25 de febrero, esos sobres, si se adjudica a una compañía, es posible que en unos 60 días, 90 días, ya se pueda comenzar el procedimiento de empadronamiento.
¿Sabe, don Rudy, que aquí hace falta, es aquí totalmente necesario, que si se va a hacer este proceso se aproveche, sería bueno para matar dos pájaros de un tiro, hacer una base de datos unificada en la República Dominicana, que es una de las... Ojalá y así sea, pero que no solamente se incluyan, por ejemplo, informaciones como las que se pueden conseguir en el censo, la licencia de conducir. O sea, nosotros estamos en la necesidad, que va a tener un impacto en la seguridad ciudadana, en la resolución de conflictos, en la investigación forense, en muchísimas otras áreas de la República Dominicana, requieren de una base de datos unificada en la República Dominicana. Yo creo que una oportunidad excelente para hacer eso es con este proceso de la cédula. Imagino que hacerlo con esa magnitud sería mucho más costoso, pero sería mucho más efectivo. Una base de datos de las huellas digitales, una base de datos que pueda segregar personas que tienen, aunque con mucha frecuencia yo no creo en lo que me dice, lamentablemente. Yo sé que decir eso aquí es un pecado porque la gente entiende que uno ser políticamente incorrecto es quizás ser tremendista, pero no lo es. Nosotros tenemos una supuesta policía científica y cuando hay algún tipo de crimen en donde se necesita de información válida, de una base de datos para contrastar, no existe. Y entonces se vuelve un tema, una ilusión, el pretender llamar a una policía científica cuando no se tiene la capacidad para contrastar información a ese nivel. Nosotros necesitamos eso por muchas razones. Yo creo que sería una oportunidad muy buena ahora con este nuevo proceso de la cédula. Y otra buena propuesta que se ha hecho es extender el tiempo útil de la cédula para ahorrarle dinero al país también, para no vernos en la necesidad cada 5 o 4 años de tener que hacer este proceso nuevamente y vernos en la necesidad constante de buscar grandes sumas de dinero para poder actualizar lo que tiene que ver con la cedulación en República Dominicana. Nosotros tenemos un reto a nivel de lo que es la valía de la documentación en el país, porque yo soy de las que pienso que es muy débil. Yo he visto gente con cédulas, extranjeros, con cédulas dominicanas que se pueden conseguir sin mucha dificultad. Entonces yo creo que es importante tomar este tipo de acciones con mucha seriedad, porque yo creo que eso está muy vinculado con lo que es la seguridad del Estado, la seguridad ciudadana y la facilidad para poder actualizar ciertos procesos que en República Dominicana, por ejemplo, en temas de investigación, hasta para la gente de los desaparecidos, tendría utilidades que en la actualidad no se tienen.
Hay otras noticias, pero es hora de la pausa.
Así es, vamos a la pausa.
Fogarate en la radio con Ramón Colombo.
Se titula "Le salió la visa". Francamente me doy por vencido. No encuentro una buena justificación para que este país siga sosteniendo estoicamente su cédula de identidad que no sea bajo la poderosísima razón de que existe Juan Luis Guerra con su 440. Porque en verdad, Elena no pudo escribirle siquiera a la woman del Callao que bebe tanto guavaberry. No llueve café en el campo. Los amantes del conuco emigraron a un barrio marginado sin que a ninguno le subiera la bilirrubina. Y el muchachito aquel que va a la casa de la novia como la abeja al panal no le hizo caso a su advertencia de "si tú te vas, me moriré". Porque sucedió que le salió la visa para el sueño y se largó.
Fogarate en la radio con Ramón Colombo.
Y seguimos en el rumbo de la tarde, don Rudy.
Una cosa, algo que es noticia y después voy a hacer un comentario que tenía en el tintero. Esta tarde, hace un momentito, el Indotel anunció la compra de un edificio que está en la avenida 27 de Febrero, de 11 niveles, no alquiler, una compra de un edificio que está en la avenida 27 de Febrero para dejar el tema de
el alquiler
en el que tienen 24 años residiendo los empleados y ejecutivos del Instituto Nacional de las Telecomunicaciones. Por ese edificio, donde está un edificio de 5 niveles, el Indotel, de los cuales ellos ocupan 4 niveles y un nivel es de oficinas de los dueños del edificio, ellos pagan $100,000 mensuales más entre 40 y $50,000 mensuales por usufructuar un parqueo que está detrás, porque el edificio no tiene parqueo. Tiene 8 parqueos en el sótano y en la parte de adelante, en la entrada, tiene 8 parqueos más. 8 o 10 parqueos en el sótano. Y 8. Un edificio para la cantidad de personas que trabajan en el Indotel, que ya es una institución con pantalones largos. No es la institución que se creó hace 20 y tantos años, que era un regulador, y trabajaban 14 personas, incluyendo el portero y la secretaria. Ya es un organismo que tiene muchas cargas sobre la regulación del sistema de comunicaciones en República Dominicana, de las telecomunicaciones en República Dominicana. Pues desde hace un par de años, no es la administración actual que dirige Guido Gómez Mazara la que inició ese proceso, sino que desde hace varios años se compró un terreno en la avenida 27 de Febrero y se comenzó a excavar y hacer el hoyo y todo para construir ahí un edificio para Indotel. Por razones X o Z, la construcción se paralizó. Mientras tanto, había que tomar una decisión porque el día 30 de noviembre pasado se cumplía el contrato, porque se hace un contrato por tramos, se cumplía el contrato de 5 años o 10 años más que tenía, por el que se había hecho, y había que tomar una decisión. O se reenganchaba con el contrato y se seguía pagando el alquiler, la renta, o se buscaba una edificación propia. Para evitar el trauma de tener que pagar, como se pagó en los últimos 5 años, un total de 164,000 millones de pesos por arrendamiento, se decidió comprar un edificio, y ese edificio va a costar 1,000 y algo de millones de pesos, de 11 niveles, construido y con una equipación, un equipamiento, perdón la maldita palabra, un equipamiento moderno acorde a las labores tecnológicas que despliega el Indotel. Creo que es una buena medida, creo que es saludable para la economía del dinero público, creo que es un paso acertado con visión para solucionar un problema que se veía venir. Señores, en 24 años que lleva ese edificio, pagando $100,000 más el parqueo, unos $50,000, se han invertido cientos de millones de pesos y el parqueo es arrendado, que ya no tiene capacidad para el personal que está ahí, que es un edificio obsoleto de casi 30 años, que no da abasto, que incluso el personal que ha ido accediendo al paso de los años a ese departamento del Estado, que ha ido ampliándose y tomando más responsabilidades, ya están prácticamente en un estado de hacinamiento. Porque lo peor que usted puede hacer cuando usted hace una oficina, para una oficina, ¿verdad? En un edificio, una oficina para que albergue 6 personas. Y entonces vienen 2 más. Entonces usted tiene que empujar y poner una cartón de cartón piedra o de chirró para hacer una oficinita fulano de tal. romper una pared para ampliar una cosa, quitar un baño y poner otra cosa. Y que se, cuando usted comienza a hacerle parchos a un edificio, a una casa, porque va ampliando su capacidad de recepción de gente que lo visiten o de empleados que tenga, entonces usted está cometiendo un error si continúa con un estado de hacinamiento. Entonces ya llegó el momento de tomar ese paso y creo que es una buena medida la que ha anunciado el Indotel. En un acto en la tarde de hoy, presidido por el Consejo de Dirección de Administración del Indotel, que es una suerte de una superintendencia, en este caso de las telecomunicaciones, por así decirlo, tiene un consejo en una conferencia de prensa en el edificio de donde estaba antes la Dirección de Telecomunicaciones en la calle Isabel la Católica, esquina Emiliano Tejeda, ahí en la Tarazana. Ahí se hizo la conferencia de prensa y se dieron todos los detalles, se contestaron las preguntas y se dieron todos los detalles y los pormenores, punto por punto, de lo que es esa compra, esa adquisición, que vuelvo y digo, me parece un paso interesante.
Ojalá y que sirva de ejemplo a otros casos en el gobierno de otras instituciones que deberían tomar de ejemplo esta gestión de Guido Gómez Mazara, que recuerdo que en el momento en que surgió el tema de la OCTIC de este edificio costosísimo, uno de los que primero se pronunció fue el señor Guido Gómez Mazara sobre este tema, y quien dio precisamente a conocer lo que estaba sucediendo con los alquileres del edificio donde funciona el Indotel, fue él que salió a simplemente decir, mira, esto está pasando desde hace tantos años.
Mira, aquí se cometió un error. La administración pública de República Dominicana creció, y creció de una forma descomunal en 20 años, para ponerle un parámetro, en 20 años. Pero concomitantemente con eso, no se fueron haciendo las adecuaciones necesarias para las instalaciones que iban a albergar los nuevos departamentos y los crecimientos que estaba sufriendo la administración pública. La administración pública de hace 20, 25 años era de 150 mil, 170 mil personas. Hoy tiene 720 mil personas.
Así es.
730 mil personas empleados. Y se han creado nuevas instalaciones. Se está hablando ahora de fusiones. El gobierno ha hablado de fusiones de varios departamentos, pero no se habla de reducción de personal, entre otras cosas. Primero. Segundo, vemos lo que pasó cuando se crearon las altas cortes, de cómo hubo que salir corriendo a buscarle locales al Tribunal Constitucional, al Tribunal Superior Electoral, a el Tribunal Superior Administrativo, para citar algunos casos. Muchos departamentos que antes eran, parecían elefantes blancos y tenían edificios grandes, importantes, como las plazas de la bandera en su momento, ya se han quedado pequeños. El caso de la Junta Central Electoral, por ejemplo. Cuando la Junta se instaló ahí, yo cubría las actividades políticas cuando yo era reportero del Caribe. Y yo iba todos los días a la Junta. Incluso me tocó salir, gracias a Dios y al cielo, le doy gracias al Señor, porque salí 15 minutos antes de que explotara la granada en el segundo piso donde nos juntábamos los periodistas. Todos los días. Y yo estaba ahí antes de eso. Y estaba llegando al periódico cuando pasó un incidente en la Junta y me devolvieron para allá. Y todavía estaban sacando a la gente. Pero lo que quiero decir, ese edificio era grande, enorme. Había sitios vacíos. Y hoy la Junta está atiborrada de gente. El edificio principal, se hizo un edificio multiusos detrás, se hizo un almacén al lado, y ahora se acaba de construir, hace un año o dos años, un segundo edificio también de multiusos para una serie de oficinas y departamentos, porque no tiene capacidad, y así se van ampliando los departamentos del Estado. Yo pensé, tenía idea, de que cuando comenzaron a construirse edificios adicionales en el entorno del Centro de los Héroes, que tenía lógica que los edificios gubernamentales estuvieran bastante cerca uno de otro, porque tú puedes hacer 20.000 diligencias y además estar interconectados. Cuando se hizo Correos cuando se hizo migración, cuando se hizo pasaportes. Yo tenía idea de que todo eso iba a ser una ampliación de un gran conjunto de nuevos, de nuevas edificaciones modernas, adecuadas, nuevas, para cómo estaba ampliándose la administración pública. Pero no, lo que se optó fue por comenzar a rentar lugares. Comenzaron a hacerse todas las superintendencias, todo ese tipo de cosas, y tuve que andar desperdigado por cualquier sitio y tú no sabes dónde está cada cosa. No hay un en esa oportunidad que había de hacer un gran centro de oficinas públicas. No necesariamente tiene que ser así, pero había oportunidad de hacer eso. El metro llega hasta la feria, o sea, hasta el centro de los héroes. Entonces tú aprovechas las coyunturas precisamente de la logística para transportación, para unificación de sitios, para seguridad, todo esto. Y sale mucho más económico y tiene más lógica. Entonces hicieron todos estos arrendamientos. En el caso de lo de Bartolomé Pujars y el caso de la OPTI, yo nunca entendí por qué se ampliaron los edificios. O sea, se amplió muy rápido este departamento que comenzó como un departamento pequeño del Estado. Hay que ser honesto y decir que Bartolomé Pujars encontró los arrendamientos ahí. Eso no dice que por qué no los canceló o lo que fuera. Está bien. Lo que quiero decir es, yo no estoy endilgándole derechos y culpas a nadie, pero yo creo que sí hay que buscar un mecanismo de romper con esto de los arrendamientos cuando no es posible rentar, cuando no es posible construir un edificio propio.
Don Rudy.
En este caso, por lo que yo vi del tema de la OPTI, lo último que ha salido, en referencia a un local que rentaron en Punta Cana.
Ay, papá.
Lo último que yo oí de eso, no. Tiene otros bemoles. Y me parece que están enlazando eso del caso de Punta Cana por la campaña que le tienen a Carlos Bonilla. Porque hay una campaña contra Carlos Bonilla. Abiertamente una campaña contra Carlos Bonilla que viene desde dentro del propio gobierno. Porque hay rivalidades. Bien. En posiciones a lo interno del propio gobierno.
Bien.
Yo no quiero decir con esto que sea bien o que sea mal. Yo lo que estoy diciendo con esto es que se usan coyunturas que desvían realmente la atención de lo que puede ser, un tema para aprovecharlo y desviarlo para el otro. En el caso de Carlos Bonilla, vuelvo y digo, ahí hay una rebatiña porque quieren esa posición. Y quieren esa posición porque quieren esa posición. En el caso de Bartolomé Pujars, con el caso específico de los ataques ahora, se están produciendo, según mis fuentes, que son buenas, por el hecho de unas cancelaciones que hubo en la OPTI de hijos y, ¿cómo se llama cuando tú eres padrino de una gente?
Ahijados.
Y ahijados de otras personas con mucho poder en el gobierno y que fueron cancelados de la OPTI.
Bien, yo entiendo todo eso. Voy a abordar cada cosa por separado. Entiendo lo de las campañas internas, entiendo que a cualquiera lo ponen a brincar cuando quieren un puesto, entiendo el tema de las cancelaciones, a los
y hay salados. Extorsión.
Ah, bien, yo entiendo toda esa parte. Ahora, yo creo que cuando uno analiza desde ese punto de vista, no puede en ningún momento obviar los hechos. A mí me gusta irme a los hechos. Quizás la lectura de lo que pasa por arriba de los hechos sea muy interesante porque justifica acciones. Sin embargo, eso no quita responsabilidades. El hecho de que la OCTIC adjudicó un contrato superior a 295 millones de pesos por alquiler de un local que ni siquiera se ha construido, el que está en Punta Cana, y cuyo beneficiario final es el propio ministro de Vivienda, Carlos Bonilla, yo creo que eso es el apaga y vámonos, porque Usted me puede decir lo que usted quiera, que es una campaña, que son ataques, eso es verdad, eso pasa muchísimo. Usted tiene razón. Ahora, eso es grave. Y es grave sobre todo en el contexto de ya lo que venía hablándose con el tema específico del edificio de la OCTIC.
Pero dice, o sea, un comunicado, yo leí un comunicado que publicaron ayer, por eso estoy hablando en ese sentido.
Don Rudieto, es para que esa publicaron gente hoy estuviera hablando de ese tema.
No, pues publicaron un comunicado ayer donde indican el dueño del local está construido, que se está habilitando para la renta, por las cosas que se pidieron para hacer el arrendamiento. Es un fideicomiso, no es un dueño. Hay 4 compañías que participan en ese fideicomiso. Y el ministro de la Vivienda, a quien, mira, yo no conozco, se pasa por ahí, yo no sé quién es. Nunca lo he visto, pero lo que es, para mí es lo que es. Es miembro del consejo de accionistas de una de las compañías, incluso en una forma minoritaria.
Pero usted lo que tiene que hacer es conflicto de intereses. Espérate, no, yo no puedo.
Pero está, ¿ya? Bien, pues está bien. Yo lo que dice compras y contrataciones, dice compras y contrataciones, que el usted ser parte de una compañía terciaria y no ser ni siquiera tener la cantidad de acciones, o sea, de propiedad de esa compañía, no lo inhibe a usted de ser, estar, que haya una operación con alguna dependencia del gobierno. Se compone de contrataciones.
Bueno, yo le voy a decir una
y está,
cosa.
Está publicado. Ah, tú me dirías a mí que por ética tú no lo haces.
Es otra, no, cosa. Solo por ética. Usted puede obviar eso. El tema es que esta gente está adjudicando también el grave problema. No es solo que el ministro esté involucrado en alguna de esas empresas.
No, porque ese es el objetivo final ahora.
Por allá.
Ahora es el objetivo final.
No, para mí es más importante el tema de que estén adjudicando esa obra sin siquiera estar construida y que se diga que ya...
No, está construida. Ellos publicaron la fotografía, está construida. Lo que están es adecuando el local, lo que ellos rentaron, a las exigencias que ellos tienen. Incluso la obra se dejó desierto, para comenzar por ahí. Ellos lo dicen en el comunicado. Porque en noviembre del año pasado debieron entregarle la obra con las exigencias que ellos tenían. No se le entregaron con la obra y se dejó desierta la compra. O sea, la compra no existe. Se dejó desierta la adjudicación. Porque ellos dijeron que no. Que si no se le entregaba en esa forma, ellos dijeron que se le iban a entregar en el mes de noviembre. Y dijeron que ni en diciembre ni en enero, que podía ser en marzo quizás que podían entregarse. Y dijeron que no. Y desbarataron el contrato. Lo que te quiero decir con eso es que a donde han dirigido los ataques... Y yo sé lo que te estoy diciendo, es precisamente contra ese ministro que viene desde otros sectores del propio gobierno, que es lo peor, del propio gobierno, por rebatiñas internas por la posición que tiene ese ministro. Que ya le tienen dueño para esa posición cuando lo quiten. ¿Digo más?
Sí, no, porque... Yo entiendo todo eso y le digo, insisto, yo sé que ese tipo de cosas pasan a lo interno de las organizaciones políticas. Igual me parece que cuando uno saca los hechos de esta situación,
y hay extorsión,
sigue siendo delicado ese tema. Y esto es para que las autoridades vinculadas a esta denuncia, porque esto fue una denuncia, esto fue un proceso de investigación de un medio que realizó este reportaje y lo publicó. Estamos hablando de una denuncia que implica un mal manejo nuevamente de fondos públicos, que las autoridades deberían estar hablando de eso. O por lo menos las instituciones mencionadas deberían dar una explicación,
bueno,
sobre el caso.
Bueno, publicaron un comunicado sobre eso.
Bueno.
Bastante largo, bastante extenso y bastante explícito. Yo no estoy defendiendo a nadie, pero yo creo, a mí cuando me quieren coger de tonto, me da rabia.
Lo que pasa es que eso tiene un efecto interesante, don Rudy. El tema de que este tipo de cosas se dé y que uno lo analice desde el punto de vista de las fricciones internas no nos puede quitar de los ojos lo que hay de fondo. Porque yo entiendo que sí, que hay extorsión, que se pisan la cola porque van a haber movimientos, que se habla de que el presidente va a hacer cambios, de que va a mover
pues
gente.
Además hay rebatiñas que vienen de atrás.
Pero... Todo este tema, todo este contexto del conflicto, yo lo comprendo. Cuando uno saca la basurita de que los compañeros están atacando a otro porque quieren el puesto, al final del día queda un caso igual de peligroso que si no se eliminara el tema de las fricciones internas.
Bueno, pues son las 6, vamos a hacer otra pausa.
Vamos arriba. El rumbo de la tarde. Y aquí seguimos en el rumbo de la tarde. Estamos en tiempo de nuestra primera entrevista y tenemos con nosotros a un amigo de la casa, a nuestro querido sociólogo, profesor Cándido Mercedes, para hablar de algunos elementos importantes que han sucedido tras la toma de posesión del presidente Donald Trump y sus primeras decisiones ejecutivas. Bienvenido, Cándido Mercedes, al rumbo de la tarde.
Sí, buenas.
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 Sí, Cándido, dice Olga que quiere hablar contigo, entre otras cosas, sobre hacer un análisis así sobre lo que dice los primeros días, las primeras ejecuciones de Donald Trump. Pues yo quiero preguntarte algo primero, del patio. ¿Te parece?
Pero usted es el dueño de ese programa.
Yo, el dueño es George, y no me mete en lío a mí. Yo soy un soldado de la patria. No. Hoy precisamente se cumplen 8 años de la Marcha Verde, del inicio de la Marcha Verde. Ajá. Y yo hacía un análisis desde mi óptica. Tú sabes cuál es mi visión sobre la Marcha Verde. Y mi pregunta, porque lo he escrito muchas veces en mis artículos en el Listín y lo digo en mis programas. Mi pregunta así es, ¿por qué fracasó la Marcha Verde?
Lo primero es que usted comenzó mal con la pregunta.
Ajá. Vamos a ver por qué.
Marcha Verde no fracasó. Marcha Verde era un movimiento social. Ajá. Y los movimientos sociales nacen, crecen, se desarrollan y mueren. Muchos cumplen con sus objetivos. Otros se extinguen, perecen sin haber cumplido ningún objetivo. Otros lo cumplen, tienen más prolongación en el tiempo. Otros se transforman en partido político, pero generalmente mueren cuando se cumple el objetivo. ¿Cuál era el objetivo? República Dominicana estaba en lo que llamamos el paroxismo de la corrupción. Había lo que se llama eminentemente la captura del Estado. Ni siquiera cuando Balaguer se hizo eso. ¿Qué es la captura del Estado? Para que la gente entienda, que es uno de los indicadores de gobernanza. Es la capacidad que tienen 5 o 10 funcionarios altos del Estado de inobservar las leyes, de violarlas para, al violentarlas, conseguir objetivos personales en términos de corrupción administrativa. Por ejemplo, eso de Calamar, eso se llama captura del Estado. 11 instituciones involucradas donde esos funcionarios le daban visto bueno, dale para allá. Eso es captura del Estado. Eso no se hacía, Balaguer no podían hacerle eso. A Balaguer no podía, y él reconoció que se hicieron 300 millonarios y que la corrupción se detenía en la puerta de su despacho. Entonces, eso de los hermanos de Danilo Medina, captura del Estado. Lo que hacía el jefe de la seguridad de Danilo Medina, todo eso es captura del Estado. Por eso República Dominicana estaba 28 de 100 y 26 de 100, y en el 136 del ranking de 182 países. Entonces, ¿qué ocurrió? Sabíamos. Danilo Medina llegó a preguntar con un rostro enjuto de hombre serio. Yo le he dicho a ellos que ¿cuál corrupción? Estalló en diciembre del 2016. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos reconoce que Odebrecht sobornó 12 países, entre ellos República Dominicana.
Y Estados Unidos. No, y Estados Unidos.
Sí. No, Estados Unidos denunció que Odebrecht.
No, el Odebrecht fue condenada a pagar una multa de 200 y pico de millones de dólares en Estados Unidos por prácticas ilícitas para obtener contrato.
No, sí, pero esa práctica ilícita no era en Estados Unidos, era en América Latina.
No. En Estados Unidos pagaron una multa por prácticas ilícitas en Estados Unidos. Y pues, además, claro, habían en América Latina 400 y pico de millones que se habían invertido en sobornos. 11 países en América Latina y uno en África. Yo me conozco
el expediente. Acojo lo que tú dices. Ok. Entonces estábamos nosotros con 92 millones de dólares.
Sí, señor. Admitido por
¿Qué ocurre? Que un movimiento social no se crea por el hecho, por lo que los marxistas llamaban condiciones objetivas. Tiene que haber el hecho, pero al mismo tiempo tiene que existir que los actores creen el espacio y ese espacio se generalice y se conecte con otros actores sociales. Es decir, hay un momento en que sube, hay un momento de su formación y hay un movimiento que se generaliza. Por ejemplo, Marcha Verde, las condiciones de la corrupción estaban ahí y estaban hasta el hartazgo los dominicanos. Pero el punto de inflexión, el que desencadena el movimiento, es Odebrecht. Y entonces comenzamos a marchar en contra de la corrupción y en contra de la impunidad. Danilo Medina, en el 27 de febrero del 2017, dice que él, esa marcha verde que comenzó en enero del 2017, le recuerda cuando él era joven, pero que se iba a tomar decisiones en contra de la corrupción. La corrupción siguió. Eso era todos los fines de semana, Nuria y Alicia, expediente. Ok. Seguimos marchando. Y finalmente viene lo que se llama el 2020. Está la ola de contra la corrupción y la impunidad. Y habían elecciones. Hay la crisis del COVID. Y un partido político se monta en la ola en contra de la corrupción y en contra de la impunidad.
Sí, pero la Marcha Verde había sucumbido ya.
No.
Cuando los partidos políticos y pseudopolíticos, pseudodirigentes, trataron de cooptarla. Eso está claro.
No. Mira, vamos a hacer. Yo estaba ahí. Nadie.
Yo lo investigué, yo estaba ahí y yo escribí mucho. Yo no participaba marchas, pero yo sí sabía también lo que estaba pasando.
Pero yo te puedo jurar por mis tres hijos que nadie cooptó a Marcha Verde, porque Marcha Verde no tenía. Tú no puedes decir el líder de la Marcha Verde, fulano. No, había una serie de liderazgo y había muchas organizaciones. Ese es el movimiento social, donde niños, jóvenes, gente rica, gente pobre, clase media, cientos y miles de gente que en su vida nunca se habían movilizado y se movilizaron en todas las provincias.
¿Y por qué se desencantaron después de la segunda marcha?
Pero ¿en cuál segunda marcha se desencantó?
Después de la segunda marcha comenzó el declive de Marcha Verde.
No, viejo, yo fui a las dos que se hicieron aquí. Fui a la que se hizo en San Pedro, a la que se hizo en San Francisco, a la que se hizo en Santiago, a la que se hizo en Puerto Plata. Fueron 30 marchas que se hicieron, numerosas. 30. Lo que pasa es que tú sabes que en República Dominicana todo el mundo quiere ser líder. Y ahí era un liderazgo colectivo, no había un liderazgo así, que Juan Pérez es el líder. Habían gente que querían, pero se hacían asambleas en diferentes sitios y habían discusiones, pero nadie puede decir, fulano de tal. No, y Marcha Verde cumplió con su papel. Y hoy en día, aquí tengo yo todos los informes, y se lo dije esta mañana a ese distinguido George Rodríguez, ¿cómo tengo todos los informes aquí del índice de riesgo político de América Latina y el Caribe, el informe de la CEPAL, el informe del Foro Económico Global, el informe de Latino Barómetro? República Dominicana ha mejorado. ¿Cómo lo dijo el presidente norteamericano? ¿Cómo lo ha dicho el Departamento de Estado? República Dominicana, en los 6 elementos que tienen que ver con los indicadores de gobernanza, ha mejorado significativamente, y no lo digo yo. ¿Cuáles son los indicadores de gobernanza? Voz y rendición de cuentas, que es la capacidad para participar en la elección del gobierno y del disfrute de libertades. Si tú lees el Latinobarómetro, el último, República Dominicana, el apoyo a la democracia marchó de 48 a 55, por encima del promedio de América Latina. Ese es voz y rendición de cuentas. Después viene lo que se llama estabilidad política y ausencia de violencia y terrorismo. República Dominicana es un paraíso en medio de la República Dominicana. Para no cansarte, está lo que se llama la efectividad del gobierno, calidad regulatoria del Estado. Ahí estamos más débil, que tiene que ver con capacidad del gobierno para desarrollar políticas y regulaciones sólidas que fomenten el desarrollo del sector privado. Estado de Derecho, confianza en las reglas de la sociedad, ejecución del contrato directo de propiedad y confianza en la policía y los tribunales. El Latinobarómetro dice que el promedio en América Latina de la justicia, ¿cómo anda? 28, República Dominicana está en 40. Y por último, como elemento de los indicadores de gobernanza, está el control de la corrupción. ¿Qué le dice el índice de riesgo de América Latina? República Dominicana ha mejorado. Transparencia Internacional dijo que solo 10 países habían mejorado en materia de corrupción y 2 en América Latina, Guyana y República Dominicana. La mayoría, como Chile, Uruguay, que eran un paradigma, Costa Rica, algunos retrocedieron y otros quedaron estancados. Entonces, eso es fruto de Marcha Verde.
Por Dios.
La gente no sabía lo que era corrupción y lo que era impunidad. Aquí nunca se había metido y que el general es preso por corrupción. Nunca un hermano de un presidente de la República que acababa de salir caía preso y una hermana también. Eso es bueno. Y están ahí, no, están ahí, eso es bueno. La gente ha aprendido que la corrupción, a más corrupción, más debilidad del Estado. Y que la corrupción afecta a una sociedad. Y entonces contribuye esa inestabilidad del Estado a que el crimen organizado lo penetre más fácil.
Entonces tú entiendes que Marcha Verde fue un éxito.
Que cumplió su papel. Sí, fue un éxito. Nunca se había visto un movimiento. Señores, aquí vinieron gente de fuera internacional a mirar qué fue lo que hicimos. Aquí querían saber quiénes eran los líderes, quiénes eran que financiaban a Marcha Verde. Todo eso. Eso es insólito. Ni los mismos partidos lo entendían. Los partidos políticos, tú sabes, el oportunismo, ¡pra! Se montaron en la ola.
Ah, entonces tú estás de acuerdo con lo que yo digo.
¿Qué
trataron de cooptar a Marcha Verde?
Pero no lo cooptaron. Una cosa es tratar y otra es...
Bueno, no lo cooptaron porque hubo dos o tres de los más cabeza caliente que le sacaron fotografías vestidos de preso y con una regencia delante. Y los aperrearon prácticamente. Pero cuando la gente vio eso, fue donde comenzó a desmotivarse con el tema Marcha Verde.
No, nadie se desmotivó. Se cumplió.
Ah, no, siguió igualito.
No, ya cumplió su papel y ya hay por ahí hay dos o tres que tienen como que existió Marcha Verde. Marcha Verde no existe ya. Ojo. Un movimiento social. Mira, para que tú veas lo que es un movimiento que tiene una carga de subjetividad. ¿Tú te acuerdas cuando se mató el arquitecto Figueroa allá en el Hoy Soy?
Sí, claro.
Y la gente comenzó todos los miércoles ahí a la Hoy Soy para que la cerrara. Uh-huh. Eso generó un movimiento social, para que tú entiendas. No lo generó, se fue apagando. Ahora vamos al otro caso para que veas lo que un movimiento social efímero. ¡Pran! No hubo elecciones en febrero del 2020. Todavía no se sabe a ciencia cierta qué fue lo que pasó.
No,
suponte, o sea, que tú no lo sabes.
No, eso decía yo ahorita. Que todavía, okay. Yo decía ahorita cuando comentaba sobre el tema, de que todavía a esta altura del juego, el gobierno de Danilo Medina se acobardó y se echó para atrás, porque ellos no sabían ni lo que había pasado, ni la oposición tampoco. Y todavía no se sabe qué pasó.
Un hombre también informado como tú debe saberlo. Mira, número 2. Comenzaron varios jóvenes, todos los días, Plaza de la Bandera. Democracia, elecciones, tres gaticos. Ahora mira lo que es un movimiento social, el elemento de subjetividad. Pasaron dos policías en un motor, tiraron dos bombas lacrimógenas y al otro día comenzó el movimiento social de Plaza de la Bandera. ¿Fue un movimiento social? ¿Hubo elecciones? Sí, se hicieron. ¿Siguió ese movimiento Plaza de la Bandera? No. ¿Cumplió su papel? Sí.
Entonces, no. Marcha Verde cumplió el papel cuando metieron preso a los 14 que involucraron en el caso de Brecht en mayo.
Fue parte de esa ola que llevó a Danilo Medina. Incluso tú sabes que ese expediente lo hicieron en el Palacio. Y lo hicieron y hasta se sabe quién fue el abogado eminente que hizo ese expediente para que se cayera. Y por eso doña Miriam, que era una mujer seria y sigue siendo honorable, cuando leyó ese expediente dijo, con esto no llevan a nadie a ningún lado. No fue ni Jean Alain que hizo eso.
Y lo llevaron hasta el final, ese expediente, y no le buscaron más pruebas en los años siguientes hasta que llegara al tribunal.
No fueron a Brasil, todo el mundo fue a Brasil, menos los de aquí, porque se sabía. Algún día sabremos quiénes eran. Después Alicia fue, y están los Codimones y todo eso. Y los Chacabana. Un día vamos a ver. Porque acuérdate que también está lo de Punta Catalina, que Odebrecht dio 35 millones de dólares. Este es el único país, todavía, porque es una lucha, la corrupción no se es un proceso, la lucha contra la corrupción. En República Dominicana tiene elemento endémico, tiene elemento estructural, tiene elemento cultural y tenía elemento institucional.
Deja que Olga te pregunte lo de Trump.
¿A qué se le ha dado duro al elemento institucional? ¿Qué es el elemento institucional? Aquel que es propiciado por parte de altos funcionarios. Por ejemplo, cuando Danilo Medina, desde el propio palacio, se cohabitaba con la corrupción, se llamaba para que deje eso así. No te preocupes. Ok, después. Pero ahora tú no puedes decir eso.
Bueno, y
pasando. No, estamos oyendo. Olga te va a preguntar sobre lo de Trump.
Ajá. Sí, pasando del patio ahora a temas internacionales, mi pregunta va básicamente de la siguiente forma. Las primeras decisiones ejecutivas del nuevo presidente ya posesionado Donald Trump son bastante polémicas. Yo decía la semana pasada que con Trump siempre he visto una incongruencia entre el discurso y las acciones. Y creo que eso obedece en cierta forma a que él maneja bastante bien la necesidad del nuevo escenario político aún más orientada a una política de audiencias que de propuestas. En ese sentido, vemos que las primeras acciones son acciones como retirarse del Acuerdo de París, el tema de declarar emergencia energética nacional, el tema de seguir la construcción del muro. Son evidentemente acciones polémicas en el sentido de que muchas personas pensaban que toda esa perorata o ese discurso de campaña no se vería necesariamente reflejado en la realidad.
Son coyunturas que cumplen un objetivo.
¿Qué piensa usted sobre esas primeras medidas?
Mira, yo le digo a la gente, más allá de los relatos, busca los datos y busca los indicadores fácticos, empíricos. Con la llegada al poder de Trump, el mundo está con mayor certeza o hay más incertidumbre. El mundo ha generado, él genera más confianza en el mundo o menos confianza. Él genera un liderazgo que permee la ausencia de liderazgo que hay en el mundo. No. Entonces, cuando tú te lees el último informe del Foro Económico Global que dice Índice de Riesgo Global, se llama. Tres elementos caracterizan al Índice de Riesgo Global para el 2025. Los conflictos bélicos, la crisis medioambiental ocasionada por el cambio climático y el tercero es la manipulación, la desinformación. Cuando tú miras eso, tú dices, pero es que la gente de Trump no lee, porque ese informe ya salió. Oye, él acaba de tomar la decisión de salir del Club de París, lo que quiere decir que él no cree todavía en el problema del cambio climático cuando todo el mundo en los Estados Unidos está viviendo eso. Señores, eso va a ser devastador y ya lo está haciendo. Ustedes no veían hace 30 años, 20 años, que huracán en Estados Unidos, fuego en esa magnitud, eso es parte del cambio climático. O en República Dominicana y que tanta lluvia en noviembre, a tanto mililitro de agua, eso es parte del cambio climático. Ok, salió de un convenio internacional de París. El tigre acaba de salir de la OMS, también. Organización Mundial de la Salud, y el tipo acaba de hacer una acción ejecutiva para desregular la información y la expresión. Es decir, él va a convertir desde el poder del Estado la mentira como verdad. ¿Y por qué? Porque además ustedes saben que en Estados Unidos hay una reconfiguración de las élites. Cándido, no entendimos. En Estados Unidos el complejo militar industrial era el que tenía más poder. Ahora, ¿quiénes tienen más poder?
El área tecnológica.
Lo que tú viste ahí, los Big Tech, los grandes, los CEO de las Big Tech. Ahí estaba Zuckerberg, ahí estaba Musk.
¿Y el bien? Musk.
Benson, o sea, los super, los CEO de la tecnología. Y la tecnología no quiere guerra. Ok, entonces, Trump no está sintonizando con lo que quiere el mundo. Yo le voy a decir, yo no soy psiquiatra, pero yo doy una materia que se llama comportamiento organizacional, donde tengo que dar la personalidad y los trastornos de personalidad. Cuando tú miras a Trump, tú sabes que Trump tiene un elemento de trastorno de personalidad que se llama antisocial. ¿Qué es el antisocial, Cándido? El antisocial es el que no tiene límite. Él cree que con su solo voluntarismo es capaz de transformar lo que él quiera. Y eso no es verdad. Hay reglas del juego. Fíjense que él acaba de tomar una decisión. El que nace en Estados Unidos y no es legal y no es documentado, los hijos no son norteamericanos. Cuando es una ley, y eso es por estado. Ya hay 27 estados que se le tiraron arriba. Porque su solo voluntad no es posible. Entonces eso genera más desconfianza. Un proceso judicial para deportarte a ti lleva hasta 4 años. Él quiere hacerlo de un día para otro. Ya comenzó a deportar gente, violando todo. Ok. Trump tiene trastorno de personalidad, lo que se llama obsesivo compulsivo. Y Trump tiene otra que se llama narcisista. Esos tres componentes trastoca la existencia de un país que ha ido perdiendo hegemonía en lo que yo llamo la geoeconomía. Estados Unidos ha ido perdiendo el mercado mundial, global. Estamos frente a una redefinición de la globalización. Estamos frente a un fraccionamiento de la globalización, y los expertos llaman que estamos en una poliglobalización que ha de generar un nuevo escenario mundial caracterizado por un mundo multipolar. En los años 60, 70, los Estados Unidos representaban el 60% del Producto Bruto Interno Mundial. Vale decir que Estados Unidos solo tenía su PIB mundial, era más grande que todos los países juntos. Entiendan qué es. Pero ¿qué ocurre? Que vino la hiperglobalización, los Estados Unidos comenzaron a desplazar todo su aparato industrial, toda su capacidad de producir, y se desplazaron al mundo. Y ese mundo llegó a China. Y bueno, Napoleón Bonaparte decía, China es un gigante dormido, si despierta, y ahí está. Tiene 30 años que despertó. ¡Fuf! Todas las industrias, toda esa clase media que vieron su calidad de vida desmejorarse significativamente y la movilidad social en Estados Unidos, es consecuencia de la hiperglobalización y el desplazamiento de la localización de todo el aparato productivo de Estados Unidos para China, la India y el mundo asiático.
Que fue parte del discurso de la primera gestión de Trump. Sin embargo, profesor...
Pero no pudo hacer nada. No pudo hacer nada. Porque Trump, la gente no lo ve. A la gente se le está olvidando que Donald Trump fue presidente 2017-2020. ¿Y qué pudo hacer? Es que no es así. Es que la gente... ¡Qué Trump! Trump es... Fíjate que el discurso de... ...cargado de emociones. Y carente de racionalidad. Totalmente... Analícenlo para que ustedes vean.
Profesor, mucha gente establece, muchos analistas, sobre todo del tema de la geopolítica, establecen que esa debilidad que efectivamente se evidenciaba en lo que es la postura de Estados Unidos en el escenario mundial viene marcándose o vino marcándose y fue su punto más alto con la gestión de Biden, de Joe Biden. Y que precisamente la votación de Trump, inclusive con el conocimiento acerca de su primera gestión, esa votación masiva que representaron las elecciones recientemente culminadas, es precisamente una especie de voto de confianza o un cambio en la mentalidad de lo que es la nación norteamericana en torno a la política que venía implementándose a nivel internacional y dentro de Estados Unidos. Entonces, también hay mucha gente que establece que en el caso específico de Donald Trump podría significar en este momento, debido a sus nexos con Rusia y su intento más amigable con China, podría significar una estabilidad a nivel mundial en momentos en donde se ha establecido el tema de una posible tercera guerra mundial como parte del discurso.
Está bien. Mira, todo eso que tú has dicho vamos a tomarlo. Pero el elemento esencial es de la geopolítica, que aquí no lo dicen ni siquiera los expertos. La geopolítica es geografía y economía. Pero la geopolítica está configurada por tres elementos que nadie lo dice. Miedo, incertidumbre, esperanza y humillación. Cuando un país como Estados Unidos, que era la primera potencia unipolar, que de buenas a primeras ya se ve que si sigue como está, en los próximos 5 años ya China le va a sobrepasar, es natural que el establishment se sienta arropado y atropellado y apabullado, porque aquel país que hace 40 años no llegaba al 1% del PIB, que la esperanza de vida en el 1950 eran de 32 años y que hoy es de 78 años, que Estados Unidos es el país más endeudado del mundo y a quien más le debe a China, que Estados Unidos tiene, por ejemplo, ustedes que viajan mucho, van a Estados Unidos y se van a encontrar con trenes hechos en los años 70 y 80. Tú vas a China y tú vas a encontrar trenes de alta velocidad. ¡Bum! Prendió y ya llegó 3.000 kilómetros en un segundo. Que tú ahora mismo, la competencia, señores, ¿por qué? ¿Cuál es el dilema ahora mismo en términos geopolíticos? El dilema es que el problema de la economía era producción y comercio internacional. Hoy estamos hablando producción, comercio internacional y seguridad nacional. ¿Por qué la seguridad nacional? Porque la alta competencia en la tecnología, también China se lo está comiendo los caramelos. ¿Cómo así, Cándido? Busquen 5G, ¿quién comenzó? Robótica, inteligencia artificial, información cuántica, la realidad aumentada. Es competencia. Busquen el número de patentes de China y el número de patentes de los Estados Unidos. Ya China sobrepasó a Estados Unidos el número de patentes. ¿Qué quiere decir eso? Investigación y desarrollo. ¿Y tú crees que Estados Unidos entonces va a competir ahora para, oye lo que están planteando ellos, reindustrialización de su capacidad productiva? Dime. Con lo que se le paga a un obrero en Estados Unidos, le pagan a 15 chinos.
¿Es así?
Tú vas a protección, voy a ponerle arancel a China. ¿Y qué implica eso para tu país? China se va a quedar tranquilo, no va a hacer nada. Inflación para tu país. Y tú no estás hablando que va a tratar de bajar la inflación. ¿Y qué va? No es tan fácil un discurso de retórica. Tu retórica a los 3 meses, si no se ven los datos, se te va a caer. Y se le va a caer porque no es posible. Ahora, ¿qué tú puedes hacer? Como dice Xi Jinping, señores, vamos a generar la competencia y la cooperación. Estados Unidos es el paradigma de la liberación económica. Y ahora tú no puedes venir porque te están comiendo los chocolates. Vení al proteccionismo en el siglo XXI. Tú lo que tienes que redirigir tus acciones, tu competitividad a nivel del talento humano, porque tú tienes de las 10 mejores universidades del mundo, tú tienes 6. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Enfócate en la alta tecnología. No venga a pensar ahora en hacer camisa, ni que voy a perforar y voy a producir petróleo cuando el mundo está en economía verde. La nostalgia del pasado por querer ser grande, y Estados Unidos es el más grande del mundo y militarmente es el más grande del mundo, pero no va a poder ser unipolar, no lo podrá ser, ya el mundo es otro.
¿Usted piensa que entonces que Estados Unidos o que el mundo se encuentra en este momento en una especie de reorganización de las fuerzas, de las potencias principales?
Hay una nueva redefinición de la globalización donde tú no puedes desconocer los nuevos actores. ¿Cómo tú puedes desconocer, por ejemplo, a Brasil? El BRI. Brasil tiene, oye, Brasil tiene 2% del PIB mundial. Vamos, Rusia. Rusia lo que tiene es 1.9% del PIB mundial, pero tiene una potencia militar. Tú no puedes estar subestimándole, ni desdeñándole, ni sacándole la lengua. La India. La India es ahora la tercera economía más grande del mundo. Ya le pasó a Alemania, le pasó a Japón. El BRIC que le estoy hablando. China. China tiene el 18% del PIB. Le estoy diciendo, en Asia hay 49 países. Representa el 60% de la población. Hace 50 años Asia no llegaba al 5% del PIB mundial, reuniendo los 49 países. Hoy tiene el 65% del PIB mundial, señores. Así es. La economía que se está imponiendo. Entonces tiene que haber un mundo multipolar, donde tú reconoces a los otros actores, donde hay cooperación y hay respeto, donde tú produces allí, yo produzco aquí, y competimos. Pero tú no puedes decir, yo le voy a poner ahora 60%, yo Canadá va a ser el 51%, el Golfo de México no se va a llamar México, sino Golfo de América. Pero coño, hace 400 años que se llama Golfo de México, y eso era de México y ustedes se lo cogieron. Es así. Entonces, ¿qué está pasando con Groenlandia? Groenlandia es la isla más grande del mundo. Tiene 2.166.086 kilómetros cuadrados. En Groenlandia hay tierra rara, hay uranio. Pero con el proceso de fusión de que los glaciares están disminuyendo como efecto de el efecto invernadero y todo eso, por ahí no pasan barcos, no pasa nada, no se siembra nada. Pues va a pasar barco con el tiempo ya, producto de eso. ¿Y quiénes van a competir ahí? Rusia, que está ahí mismo. China, que viene por ahí. Entonces, ese es el escenario. Pero tú vas a seguir, puedes seguir siendo grande. Ahora, tienes que entender que es como Cándido Mercedes. Yo le dije a don Julio, mira, Rudy González se ve bien. Dime que sí, Olga. Di que sí.
Claro.
Claro. Bueno, nuevecito. Y don Jorge se ve, exacto, y don Jorge se ve bien. Yo claro. Me vi en el espejo esta mañana, me veo bien, pero yo no puedo creer que yo tengo que, ahora yo quiero volver a cuando yo tenía 35, 40 años. Yo puedo.
Ay, yo sí.
Ah, tú. Pero yo no. ¿Me entiendes? Porque yo quiero actuar con racionalidad. Yo quiero que las emociones estén ahí para sentirme vivo, pero tengo que entender que son 70. Pues Estados Unidos puede seguir siendo la principal potencia del mundo, pero tiene que reconocer que hay otros actores que tú no puedes doblegar en ningún sentido.
Finalmente, profesor.
¿Qué está pasando ahora? ¿Ustedes vieron lo que va a pasar en Puerto Rico?
Ah,
con la industria de semiconductores.
Sí, con la industria de semiconductores, que se fue y la llevaron allá.
¿Por qué la están llevando a Puerto Rico?
Es una movida estratégica ante un conflicto que puede surgir en cualquier momento.
¿Qué puede surgir? ¿Por qué?
Bueno, por una invasión.
¿Porque China puede
invadir
a Taiwán? Claro. ¿Qué de ellos? Pero China, fíjate que China no tiene ninguna base militar en el mundo, señores. Entiendan eso. Ninguna base, y Estados Unidos tiene 1,000. Porque a China no le interesa el dominio militar. Al final, quien manda siempre son los que tienen el dominio económico. Por eso Estados Unidos dominaba el mundo, porque representaba el 60% del PIB mundial. Imagínense ustedes cuando esos países, Estados Unidos, siga fuñendo y que digan, no vamos a recibir el dólar como
moneda.
Como moneda de cambio. ¿Tú sabes el golpe que le va a dar a Estados Unidos? Ah, pero tú estás fuñendo mucho. ¿Tú crees que el otro no lo muerde? Yo me acuerdo cuando yo era adolescente. Yo estaba en San Pedro y había un muchacho grande, fuerte. Todos los días me rayaba la mascota y me decía, vamos a pelear. Y yo tenía miedo. Y un día le dije, cerrando los ojos, está bien, nos vemos allá afuera. Esa adrenalina, agarré ese muchacho, porque después yo estaba asustado. Porque yo no sé cómo le entré. lo cargué y lo tiré desde el cielo para que cayera.
El miedo.
Entonces, así, el miedo, la reacción. Tú no puedes. Yo vi en Villajuana, que yo nací en Villajuana, un hombre caerle atrás a un ratón. Cuando el ratón se vio que no tenía salida, ¿qué hizo el ratón al final?
Le brincó.
¿Y quién era que estaba huyendo después? Corriendo. El hombre.
Así le pasó a la Marcha Verde. Gracias, Cándido.
Ok.
Muchas gracias, Cándido Mercedes, sociólogo, okay, por haber estado con nosotros en el rumbo de la tarde.
Conectando con la gente, que el pueblo hable en el rumbo de la tarde.
Abrimos los teléfonos, márquenos al 809-682-9850, 809-682-9850 y la línea internacional, el 1-833-380-0062. Buenas, rumbo de la tarde.
Hello.
Hello.
Buenas.
Adelante.
Gracias. Yo le iba a decir algo, que para mí Marcha Verde fue un sentimiento hacia la impunidad. No solamente la corrupción que se veía, que no había que hacer mucho esfuerzo para verla, sino la impunidad, de ver cosas que estaban pasando, que la gente se quejaba, que algunos periodistas serios, pocos pero serios, estaban diciendo lo que estaba pasando y simplemente el gobierno de turno no hacía absolutamente nada. Cuando usted vio lo de Odebrecht, que en Panamá, que en Perú, que en todos los sitios hubo castigo, aquí lo que hubo fue un show. Entonces, eso fue lo que una de las cosas que inspiró Marcha Verde. Y otra cosa, yo participé en todas las Marchas Verdes en el país y también participé en la Plaza de la Bandera. Y a mí no me movía ningún sentimiento que no fuera mi país, mi patria, mi deseo de que las cosas cambiaran. Porque eso era lo que la mayoría de personas que asistimos estábamos persiguiendo. Nosotros no estábamos a favor ni en contra de fulano o de sutano. Que una de las cosas que destruyó la Marcha Verde fue cuando el gobierno empezó a decir que ese era pro haitiano. Y mucha gente entonces, con el temor que siente hacia los haitianos, simplemente empezaron a alejarse de la Marcha Verde. Pero fue el propio gobierno y muchos periodistas pagos que empezaron a decir que la Marcha Verde era pro haitiana. Y que hubieron gente que se aprovecharon. Bueno, el dominicano saca provecho de todo, hasta de lo malo. Entonces eso es una cosa que es intrínseca, por desgracia, de muchos dominicanos. Pero habemos gente que nos mueve. Lo único que nos mueve es el sentimiento del deseo de tener un país mejor.
Muchas gracias. Buenas, rumbo de la tarde.
Sí, buenas.
Adelante.
Sí, Rudy, mira, la Marcha Verde jugó un papel estelar en este país fue un movimiento completamente ciudadano y en ningún momento la población se sintió defraudada. Yo participé en varios pueblos, me dirigí a diferentes pueblos y todos fueron marchas multitudinarias. ¿Quién destruyó la Marcha Verde? Que todavía pudiera estar. El que destruyó la Marcha Verde fue Leonel con la FUCU. Le cogió el color. Ahí mismo murió la Marcha Verde. Si no, todavía estuviera la Marcha Verde, te lo aseguro.
Muchas gracias. Buenas, rumbo de la tarde.
Buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
Bien, don Teo, ¿cómo está usted?
Bien, ¿y don Yoyi?
Muy bien, está en unos chequeos de rutina, pero está bien, gracias a Dios.
Usted sabe, licenciada Orga y Rudy González, dígame, que Baja Bonequito están trabajando duro allá en los equipos.
Ah, sí.
Están trabajando.
Sí, señores, están los tractores. Hoy, mañana y pasado hay un tramo que ya prohibieron el paso porque van a derrumbar esa loma de los picos allá en Baja Bonequito, Mercado Bobo.
Don Teófilo, yo no bebo, pero me voy a dar un humo, aunque sea de café, por eso.
El sancocho va si Dios quiere. No, hay que tenemos que tomar. Que no hay que, yo tampoco tomo, por eso ya me tomaré un traguito por allá.
Hay que tener esperanza, 9 años, pero van.
Gracias a Dios. Así es que a don Jorge,
Dios mío.
que se ponga positivo, que nunca, además don Georgie nunca perdió la esperanza.
No, pónganmele una velita a la salud de don Georgie siempre, porque mire, sí, se la merece de verdad.
Sí, nosotros esperemos en Dios que ahora se le haga un trabajo bien, porque está la misma Yadira Adame, la supervisora de camino allá.
Qué bueno, don Teo, qué buena noticia. Qué bueno. Buenas, rumbo de la tarde.
Buenas tardes, poderoso, ¿cómo están?
Bien, cuéntenos.
Bueno, es el motivo de mi llamada. Es para hacer una denuncia.
Adelante.
Es aquí en la ciudad Juan Bosch. Uh-huh. Aquí hay una avenida, que es la avenida La Gaviota. Uh-huh. Está en el plano desde el proyecto de la construcción. ¿Qué sucede? Esa avenida inicia donde está el Parque de la Onza y concluye donde está la subdirección de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Okay. Esos son los sembradores 8, la ciudad real, ecológica real, que inauguró el presidente en estos días. Ese proyecto lo tiene los Bisonó. Han tirado una pared, han dividido la avenida, tiraron una pared cerrando la avenida La Gaviota, donde está el sembrador 8 y un play que están los muchachos jugando pelota. Pues ahí no hay acceso a vehículos por ningún lado.
Pues no se puede.
Estoy haciendo la denuncia para que el administrador de aquí, de la ciudad Juan Bosch, tenga conocimiento y el Ministerio de Obras Públicas. Una pared cerrando la avenida. Ya está a nivel de viga arriba la pared.
Mm-hmm. Bueno, gracias.
Gracias por su sintonía. Última llamada. Buenas, rumbo de la tarde.
Buenas.
Adelante.
Bueno, de acuerdo con el señor que hizo la intervención del tema. Yo estoy de acuerdo con la Marcha Verde, un movimiento que hizo su trabajo. Hizo un trabajo muy bonito y cumplió su papel, denunció la corrupción y tal vez afectó, como dijo un comentarista, y que la FUCU no cogió el color. Entonces, al lograrse la presión y la FUCU coger el color, bueno, pues entonces se fue desintegrando.
Por eso se desintegró antes de que la FUCU cogiera el color.
Bueno, don Rudy, audiencia, a todos los seguidores del Rumbo de la Tarde, no hay tiempo para más, pero le prometemos a todos, les prometemos que estaremos aquí mañana, Dios mediante, de 5 de la tarde a 7 de la noche para analizar las informaciones y siempre darle a cada uno de ustedes nuestros comentarios.
He confirmado mi vocación.
¿De qué?
De ser tolerante.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Rumba 98.5, una emisora RCC Media.